A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a la sociologia. Quatre talls diferents per a mostrar com és el comportament humà envers a diferents situacions. Començarem amb la capacitat que tenim per aprendre a filtrar la realitat i seleccionar tan sols la part que volem veure. A un quart de vuit tocarà analitzar què considerem com a benestar, diners i felicitat envers a pobresa i adversitat. A partir de dos quarts de vuit escoltarem com som capaços de discriminar socialment a gent que no té els mateixos hàbits d'higiene que nosaltres. I per últim, a tres quarts de vuit, parlarem de la capacitat innata dels humans per a comprendre l'espai i geometria del món en què vivim.
Kilo de Ciència. Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender. Con Jorge Laborda Fernández. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web ciencias.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. El mundo de la mente y el color del cristal.
Un buen amigo me dijo una vez que existen tres tipos de personas: las que hacen que las cosas sucedan, las que ven cómo las cosas suceden y las que preguntan qué pasó. Todos poseemos un poco de cada uno de esos tres tipos de personas. Todos hemos experimentado alguna vez la sensación de que la vida es lo que nos sucede cuando miramos atrás para ver qué pasó. Y es que la vida diaria nos confronta continuamente con una enormidad de estímulos sensoriales que compiten por llegar a nuestra conciencia, y lo hacen tanto entre ellos como con nuestra propia imaginación y rumia mental. El cerebro debe elegir a qué prestar atención. No somos, pues, conscientes de la totalidad del mundo en el que vivimos, y muchos acontecimientos suceden sin que nos demos cuenta, porque nuestro cerebro decide apartarlos de nuestra realidad. Las investigaciones que dan pie a estas interesantes consideraciones han sido llevadas a cabo recientemente con un grupo de pacientes epilépticos resistentes a tratamiento farmacológico. El único tratamiento posible para este tipo de pacientes es la neurocirugía, dirigida a eliminar la región del cerebro causante de los ataques. Para averiguar con precisión qué región del cerebro es la menor posible que debe ser eliminada, a estos pacientes se les implanta un dispositivo consistente en 64 microelectrodos conectados a un ordenador. Este dispositivo se implanta sobre la parte de sus cerebros que contiene las neuronas cuyo mal funcionamiento es responsable de los ataques. Dicha región es la denominada lóbulo medio temporal. Resulta que décadas de investigación han descubierto que esta región cerebral es la que codifica y guarda en la memoria los conceptos de las imágenes que vemos. La codificación de estas imágenes involucra, en ocasiones, una simple neurona nada más, la cual se activa al ver de nuevo o simplemente al imaginar la imagen que ha codificado. Por ejemplo, una determinada neurona del lóbulo medio temporal podría codificar la imagen de Marilyn Monroe, otra la de Barack Obama y otra la del mismo Jesucristo. Los 64 microelectrodos registran la actividad neuronal del lóbulo medio temporal cuando los pacientes sufren un ataque epiléptico. De esta manera, se puede analizar la región precisa de dicho módulo involucrada en el ataque para planificar la intervención quirúrgica. Pero como nadie sabe cuándo se va a producir el ataque epiléptico, los pacientes deben estar conectados al dispositivo hasta que éste se produzca. Mientras tanto, algunos de estos pacientes pueden ofrecerse voluntarios para realizar experimentos encaminados, por ejemplo, a averiguar cómo el cerebro selecciona entre dos imágenes que compiten por su atención. Esto es lo que se propusieron estudiar un consorcio internacional de investigadores, los cuales publican sus resultados en la revista Nature. Para ello, a los 12 pacientes voluntarios conectados a los microelectrodos se les mostró 110 fotografías de personas muy conocidas. Tras analizar la actividad de las neuronas registrada por los electrodos, se seleccionaron 4 imágenes cuya visión activaba una sola de las neuronas del módulo medio temporal de cada paciente. Es decir, se seleccionaron 4 imágenes que para cada paciente eran codificadas por la actividad de una sola neurona. A continuación se mostró a los pacientes 2 de estas imágenes superpuestas al 50% en la pantalla de un ordenador. Y, aquí viene lo interesante, se les pidió que durante 10 segundos hicieran lo posible conscientemente para percibir solo una de ellas y eliminar la otra. Esta actividad consciente de filtrado de la percepción indujo un cambio de actividad neuronal en el módulo medio temporal, que contenía las 2 neuronas que se activaban ante la visión de ambas imágenes. Este cambio de actividad fue analizado y codificado por ordenador y utilizado para aumentar en la pantalla del ordenador la nitidez de la imagen cuya neurona estaba más activada y disminuir la nitidez de la otra. Los pacientes veían así cómo sus esfuerzos mentales se traducían en una mayor o menor disminución de la nitidez de la imagen que deseaban eliminar de su percepción. Esta información permitió a los pacientes aprender a modular su actividad mental consciente para conseguir eliminar completamente, en subsiguientes pruebas, la imagen que no deseaban ver y dejar solo la que pretendían percibir, y conseguirlo en nada menos que en un 70% de los casos. Este experimento muestra cómo el cerebro humano, voluntariamente, puede aprender a filtrar la realidad y seleccionar solo la parte de la misma que desea ver. La realidad es tal vez una, pero se multiplica en realidades diferentes en los cerebros de cada uno de nosotros. No es sorprendente, por tanto, que llegar a un acuerdo entre diferentes seres humanos resulte tan complicado. No es que no queramos aceptar la realidad, es que no vemos la misma. Un dicho popular dice que el mundo es del color del cristal con que se mira. Sin embargo, estas investigaciones indican que el mundo puede ser del color del cristal con el que nuestro cerebro decida que miremos. Esa decisión puede depender de nuestra educación, de nuestras vivencias y de nuestros deseos. Ya sabíamos que la objetividad no existe, pero no sabíamos que es nuestro cerebro el que decide que no lo haga. Así, el órgano que pretendemos usar para llegar a una verdad objetiva es el mismo que se encarga de ocultárnosla. Terrible ironía sobre la que reflexionar lo más objetivamente posible antes de irnos a dormir, si es que ahora podemos conciliar el sueño.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un programa de cienciaes.com. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, cienciaes.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Cienciaes, 24 horas de ciencia. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar. Kilo de Ciencia. Un podcast de divulgación científica de cienciaes.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender. con Jorge Laborda Fernández. Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Dinero y felicidad, pobreza y adversidad.
Probablemente, debido a la dura crisis económica internacional que sufrimos, la cuestión de si el dinero hace o no la felicidad ha vuelto a ponerse de moda, si es que alguna vez dejó de estarlo. Claro está, resolver esta cuestión de una vez por todas tiene su importancia económica, ya que lo que la mayoría de los seres humanos mentalmente sanos persiguen en la vida es la felicidad, no el poder o el dinero sin más. Si el dinero no tuviera nada que ver con la felicidad, sin duda la economía se resentiría. Si, por el contrario, el dinero fuera condición suficiente para ser feliz, no hay duda de que la actividad económica se animaría al conocerse la noticia. Como ya he dicho muchas veces, hoy nada escapa del análisis racional de la ciencia. Esta cuestión tampoco lo ha hecho. De hecho, el problema de si el dinero hace o no la felicidad se ha analizado, aunque de manera poco concluyente, en numerosos trabajos de economía y de psicología social. Sin embargo, un serio problema con el que se encuentra este tipo de análisis científico es definir de manera objetiva la naturaleza de la felicidad. Una vez definida esta, podremos tal vez llegar a medirla y comprobar si un sueldo más elevado o una mejor situación económica van asociados o no a una mayor felicidad. No es tarea fácil. No obstante, en los últimos años se ha clarificado bastante lo que la gente siente cuando dice que es feliz. Hoy, los investigadores de la felicidad distinguen dos tipos diferentes de la misma, que cada uno de nosotros podemos o no experimentar. En primer lugar, tenemos la felicidad derivada del llamado bienestar emocional, que se refiere a la calidad emocional que cada cual experimenta día a día. Es decir, cómo nos sentimos en general de manera cotidiana, y si experimentamos sobre todo emociones positivas, como la alegría, la satisfacción o el amor, o emociones negativas, como la tristeza, la irritación o el enfado. Este tipo de bienestar emocional puede medirse mediante pruebas específicas desarrolladas para ese fin por psicólogos. Por otra parte, se distingue hoy otro tipo de felicidad, que tiene que ver con la evaluación que cada cual hace de su vida. Es esta un tipo de felicidad que depende de los satisfechos o insatisfechos que estemos con nuestros logros y con las decisiones tomadas en el pasado y que nos han conducido hasta el presente. Evidentemente, este tipo de felicidad resulta difícil de cambiar de un día para otro. Pues bien, en un trabajo muy reciente publicado en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Science de los Estados Unidos, el premio Nobel de Economía Daniel Kahneman y un colaborador suyo, el doctor Angus Deaton, que trabajan en el Centro de Investigación para la Salud y el Bienestar de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, publican sus investigaciones sobre los dos tipos de felicidad que experimentan sus conciudadanos estadounidenses. No sabemos, por tanto, si los resultados de sus estudios serán de aplicación completa en España o en otros países de habla hispana, pero debido a la proximidad de nuestros modos de vida, mucho más similares de lo que parece, pienso que algo podremos aprender de ellos sobre el estado de nuestra felicidad. Los dos investigadores analizan con técnicas estadísticas avanzadas las más de 450.000 respuestas de la encuesta Gallup sobre el bienestar realizada en los Estados Unidos. Encuentran así que el bienestar emocional, medido mediante preguntas sobre la experiencia emocional vivida el día anterior, y la satisfacción sobre la vida en general, están relacionadas con el dinero de manera diferente. Los investigadores revelan que el salario y el nivel educativo, que muchas veces van de la mano, están relacionados con el nivel de felicidad relativo a los satisfechos que estamos con nuestra vida pasada y con los logros conseguidos. Sin embargo, el dinero está poco relacionado con el bienestar emocional experimentado en el día a día. En este caso, aspectos como la salud, el cuidado dado a los demás, hijos, familia, la soledad o ser fumador, condicionan las emociones diarias que sentimos de manera mucho más importante que el dinero. Curiosamente, ser fumador está muy relacionado con la experiencia de emociones negativas, tal vez por lo cual los fumadores fuman, intentando compensar así con la nicotina la ausencia de placer cotidiano que experimentan en sus vidas. No obstante, el bienestar emocional sí aumenta con el poder adquisitivo, pero solo lo hace hasta un salario de unos 58.000 euros brutos anuales, a día de hoy. A partir de dicho nivel salarial, ganar más dinero no hace a nadie más feliz, y son otros aspectos de la vida los que influyen entonces de manera determinante en la sensación de felicidad o infelicidad que podamos sentir. Así pues, las conclusiones de este trabajo de investigación sugieren que el dinero sí puede comprar un tipo de felicidad, la satisfacción que sentimos con nuestra vida, pero no el otro, el nivel de bienestar emocional cotidiano que experimentemos. Sin embargo, lo más preocupante es que el estudio también demuestra que la falta de dinero y los bajos salarios están asociados con una baja satisfacción sobre la vida y además exacerban la tensión emocional cotidiana causada por otros infortunios, como la enfermedad o la soledad. Al parecer, si la riqueza no puede comprar la felicidad por completo, la pobreza puede regalarnos la infelicidad más pura. Una razón de peso, ahora avalada con datos científicos, aunque ciertamente no era necesario dicho aval, por la que es necesario luchar con fuerza y esperanza para erradicar la pobreza del mundo.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un programa de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Ciencias, 24 horas de ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar.
We'll be right back.
Kilo de Ciencia.
Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento, de forma amena y fácil de entender.
Con Jorge Laborda Fernández.
Kilo de Ciencia se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencia Es.
Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web ciencias.com.
Hoy les ofrecemos
orden, limpieza y discriminación social.
Cuando se examinan los artículos publicados en la revista Science o en otras revistas tan sesudas como ella, uno espera encontrar complicados estudios sobre genes y moléculas, sobre extrañas energías del universo o sobre nuevos modelos cosmológicos, pero no un artículo que estudie si la suciedad y el desorden de las calles afecta a nuestra manera de pensar sobre los demás y a nuestras actitudes frente a quienes consideramos diferentes. Sin embargo, es de este tema de lo que trata un, para mí, fascinante artículo publicado recientemente en la mencionada revista. El título de la investigación es Manejando el caos, cómo los contextos desordenados promueven el estereotipo y la discriminación. Este estudio ha sido realizado por dos investigadores holandeses del Centro para la Investigación sobre el Comportamiento Económico y de la Facultad del Comportamiento y Ciencias Sociales de la Universidad de Groningen, en Holanda. ¿Qué han descubierto estos investigadores sobre las causas de la discriminación social? Indiscutiblemente, la discriminación acarrea serias consecuencias negativas para quien la sufre y también para la sociedad en su conjunto. Hasta el momento, nadie había estudiado si un entorno sucio y desordenado afecta a la discriminación y al pensamiento estereotipado hacia los demás, a pesar de que otros estudios de psicología social ya habían demostrado que el desorden y la suciedad en las ciudades incrementan los comportamientos incívicos e incluso el robo. Era también conocido que un entorno desordenado aumenta la necesidad psicológica de ordenar el mundo que nos rodea, al menos de ordenarlo mentalmente. Puesto que esto es así, los investigadores supusieron la hipótesis de que un contexto desordenado podría aumentar el pensamiento estereotipado, es decir, una clasificación de las personas más radical, más simple, más ordenada, como por ejemplo pensar que todos los negros son menos inteligentes que los blancos o que todos los gitanos son sucios u otras ideas falsas de ese tipo, que conducen irremediablemente a una mayor discriminación social negativa, pero también a creer que vivimos en un mundo menos complejo y más nítido que el real. Para estudiar este tema, los investigadores utilizaron la oportunidad que les ofreció una huelga de los servicios de limpieza de la estación de Utrecht, en Holanda. Durante la huelga, la estación se ensució muy por encima de los niveles normales, pero tras la huelga volvió a la normalidad. Y bien, en ambos periodos, durante la huelga y después de ella, los investigadores realizaron una encuesta a 40 voluntarios de raza blanca que pasaban por la estación en esos momentos, sobre su opinión acerca de personas de otras razas o grupos sociales. Para responder al formulario, les invitaron además a sentarse en una fila de 6 sillas, una de las cuales, al extremo, estaba ocupada por una persona de raza blanca o por una persona de raza negra que había sido contratada por los investigadores para ayudarles en el estudio. Esto, claro, los participantes no lo sabían, por lo que suponían que se trataba de una persona desconocida, que esperaba la salida de un tren o la llegada de algún amigo o familiar. El resto de las sillas de la hilera estaban libres, por lo que los participantes podían elegir sentarse en cualquiera de ellas, a mayor o menor distancia de la persona sentada al extremo. ¿Qué sucedió? Pues bien, durante la huelga, cuando todo se encontraba manga por hombro y la suciedad se acumulaba en las esquinas, los participantes mostraron un pensamiento estereotipado más intenso en sus respuestas a la encuesta. Muy significativamente, además, para responderla se sentaron a una mayor distancia de la persona de raza negra, aunque no de la persona de raza blanca. Recordemos que todos los participantes eran de raza blanca. Sin embargo, cuando la huelga terminó y el orden y limpieza regresaron a la estación, el pensamiento estereotipado disminuyó y, sobre todo, no hubo diferencia en la distancia a la que, para responder a la encuesta, los participantes se sentaron de la persona situada al extremo de la hilera de sillas, fuera esta de raza blanca o de raza negra. Además de este experimento, los autores realizan otros 4 más, que por falta de espacio no puedo relatar aquí. Estos experimentos les permiten concluir de manera contundente que el desorden del entorno afecta negativamente a nuestro pensamiento y actitud sobre quienes identificamos como diferentes de nosotros. Los investigadores también comentan la evidente importancia que su estudio posee para el establecimiento de políticas locales y municipales. Si deseamos un menor nivel de discriminación negativa en la sociedad, es necesario identificar las zonas, barrios y contextos donde persiste el desorden, la suciedad, las aceras y calles en mal estado y actuar sobre ellos con contundencia. Una conclusión adicional que parece derivarse de este trabajo de investigación es que las sociedades humanas no son más limpias por ser más civilizadas, sino más civilizadas por ser más limpias. La limpieza y el orden preceden a la civilización, no al revés. Es esta sin duda una idea sobre la cual reflexionar y que nos abre una ventana insospechada sobre nuestra propia naturaleza y sobre cómo el entorno del que elegimos rodearnos afecta a nuestro pensamiento sobre los demás y también a nuestro comportamiento con ellos.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Un programa de ciencias.com. Kilo de Ciencia.
Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento, de forma amena y fácil de entender.
Con Jorge Laborda Fernández.
Kilo de Ciencia se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencia Es.
Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web ciencias.com.
Hoy les ofrecemos
Geometría Munduruku.
Es innegable que el filósofo y matemático griego Euclides no estudió geometría euclidia en la Academia de Alejandría, ciudad donde nació y vivió. Nadie había inventado este tipo de geometría aún. Los 5 axiomas geométricos de Euclides, recogidos en su libro Elementos, le permitieron a él y a otros matemáticos que siguieron sus pasos construir el sólido edificio de la geometría que tan útil ha resultado para el desarrollo de la ciencia. No obstante, un misterio que no ha sido resuelto todavía es el de la procedencia de los axiomas geométricos que Euclides postuló. Recordemos que un axioma es una verdad evidente en sí misma, que no necesita demostración para sustentarla. Por ejemplo, uno de los axiomas de Euclides afirma que dados 2 puntos en el espacio, por ellos solo puede pasar una única línea recta. Esto parece evidente sin necesidad de demostración. Pero ¿por qué es evidente? En otras palabras, ¿por qué nuestra mente acepta ese axioma como una verdad que no es necesario probar? Un par de milenios tras Euclides, el filósofo Immanuel Kant, en su obra Crítica de la Razón Pura, postuló la existencia de una intuición a priori del espacio y del tiempo en la mente humana, es decir, del análisis del proceso de la percepción y del razonamiento humanos, Kant dedujo que algunas de nuestras capacidades para percibir y ordenar el mundo en nuestra mente no dependen de la experiencia, sino que son intuiciones, a priorismos, verdaderos en sí mismos. La mente humana no es una tabla rasa. Algo existe en ella desde el momento del nacimiento que le permite ordenar las percepciones y dar sentido al mundo que nos rodea. Los postulados de Euclides bien podrían ser, por tanto, la traducción al lenguaje común de la intuición de nuestra mente sobre el espacio con la que debemos nacer en tanto que seres humanos. En todo caso, la cuestión de si la mente humana nace ya preparada para interpretar el espacio y con intuiciones innatas sobre la geometría del mundo no puede responderse con matemáticas, sino con investigación sobre la propia naturaleza humana. Este tipo de investigaciones hace ya varios años que se están llevando a cabo, con una tribu primitiva que habita unas islas del Amazonas, en Brasil, los Munduruku. Los Munduruku son individuos extraordinarios que solo saben contar hasta 4, a pesar de lo cual pueden estimar cantidades bastante bien, y no es tan fácil engañarles con euros a 4 pesetas como sucede con tantos de nosotros. Evidentemente, los Munduruku no van a la escuela a aprender matemáticas, por lo que sus capacidades sobre esta materia deben provenir de la propia naturaleza innata del cerebro y la mente humanas. El estudio de los Munduruku ha demostrado que la mente humana viene equipada con algunas herramientas, siquiera rudimentarias, para resolver problemas matemáticos simples. Igualmente, el estudio de los Munduruku demostró que la manera natural con la que los humanos nos enfrentamos a los números y cantidades no es la suma, sino la multiplicación. La mente humana no educada en matemáticas trata un incremento de 2 a 4 como más importante que un incremento de 4 a 6. En ambos casos existen dos unidades de diferencia, pero en el segundo caso no se ha duplicado la cantidad inicial. En el primero, sí. Un nuevo estudio realizado con los Munduruku viene ahora a derramar nueva luz sobre las capacidades innatas de la mente humana para tratar con conceptos espaciales y geométricos. El estudio, realizado por el equipo de investigación que también realizó otros estudios anteriores, ha sido publicado en la revista Proceedings y se propuso responder a tres preguntas. ¿Entienden los Munduruku que algunas líneas rectas nunca se cruzan? ¿Poseen la intuición de que la suma de los tres ángulos de un triángulo es constante? ¿Son conscientes de que estas propiedades se cumplen solo en el caso de puntos y líneas sobre el plano y no necesariamente sobre otra superficie, como sobre una esfera? El estudio era importante porque además de que los Munduruku no tienen acceso a una educación en geometría, experimentan el espacio de una forma muy diferente a la de las personas de la cultura occidental. Por ejemplo, los Munduruku participan diariamente en la navegación, una tarea mucho más difícil que las que deben realizar personas que viven en el medio urbano, incluso si se trasladan en bicicleta. Además, el lenguaje Munduruku carece de palabras para conceptos comunes de la geometría, como ángulo recto o paralelismo. Esto sugería que tal vez los conceptos geométricos innatos de los Munduruku pudieran diferir de los de otras culturas. Pero no fue esto lo que revelaron los estudios. Las respuestas de los Munduruku a problemas geométricos simples a los que los investigadores les sometieron fueron similares a las dadas por adultos y niños occidentales que habían recibido educación en geometría, y reveló una comprensión intuitiva de las propiedades esenciales de la geometría euclidiana. Por consiguiente, parece que los humanos no necesitamos estudiar geometría para comprender sus principios básicos. Euclides, probablemente, no era una mente geométrica privilegiada, sino alguien con la suficiente inteligencia y tiempo libre como para formalizar sus intuiciones geométricas, y también las nuestras, en un lenguaje matemático. Kant tenía razón, y su intuición sobre el funcionamiento de la mente humana le hace valedor del título que algunos le han otorgado, de primer neurocientífico de la humanidad, aunque no supiera de la existencia de las neuronas.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Este episodio de Kilo de Ciencia está financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad de Castilla-La Mancha. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar. Love.
conquered my past. The future is here at last. I stand at the entrance to a new world.